del destino de los papeles de Silly. En 1879, Percy Silly, abogado cerca de Viareggio, Italia, hacía 57 años que había muerto. No parece una buena forma de denunciarlo, hubiera sido mucho más razonable empezar el día de la muerte de Silly. También hacía mucho, hacía 55 años que había muerto Lord Byron, postrado en cama por una fiebre, por una calentura, dicen siempre los biógrafos, les gusta traducir así, y uno cree que ha muerto enojado, o algo así. Había muerto en Grecia, donde Byron, había muerto en realidad en Salonghi, pero saben ustedes que Byron es héroe nacional de Grecia. Y muchos dicen que con aquellas muertes se había enterrado la época del romanticismo. Pero esta historia nuestra de hoy dice que durante la primera parte de aquel año, 1879, vivía todavía en Florencia. Digo la primera parte de aquel año porque es cuando empiezan las historias, después siguió viviendo en Catemar. Pero vivía todavía en Florencia, oscuramente y medio olvidada, una de las pocas supervivientes del pasado romántico, llamada Claire Clermont, era inglesa, contrariamente a mi pronunciación. Y tenía 32 años. Era una de las pocas personas vivas que habían conocido a Silly y a Byron. Y los había conocido bien. Fue amiga inspiradora de Silly y madre y una hija de Lord Byron, así que mire si los conocía. Claire en realidad era hermanastra de Mary Silly, la esposa del poeta, y como sabemos, autora de Frankenstein, me refiero a Mary Silly, no a Claire, aclaro. Solo algunos adoradores del creciente culto de aquellos poetas sabían que Clara aún vivía. Uno de ellos era un marino retirado de Salem, ahí donde las brujas, ¿no? Sí. Se llamaba Edward Silsby. Edward Augustus Silsby. Era un fanático de todo lo que Silly había escrito, de todo lo que Silly había poseído y de todo lo que Silly había tocado. Cuando se enteró de que todavía vivía una mujer que había conocido a Percival y a Mary Silly, viajó desesperadamente a Italia para conocerla. Clara Claremont se había convertido en una persona hosca que no quería ver a nadie. Compartía una habitación en el número 43 de la Vía Romana de Florencia, con una sobrina llamada Paula. Paula había nacido en Viena, tenía 45 años, era soltera y fulera. Era una mujer tímida que luego de un par de fracasos había abandonado sus esperanzas de matrimonio y se había entregado dócilmente al cuidado de su tía. Muy bien. Clara amaba el recuerdo de Silly, sin embargo odiaba el recuerdo de Byron porque las cosas se habían terminado mal con él. Parece ser que junto a un crucifijo que colgaba en la habitación, había puesto un retrato de Silly, conservaba también dos valiosos cuadernos de notas en los que Percy y Mary Silly habían escrito. Tenía también más de dos docenas de cartas personales que le había escrito Silly y un mechón de pelo del poeta que guardaba en un pequeño estuche de tapilete rojo. Esos fueron los irresistibles tesoros que movieron al capitán Silsby a trasladarse a Italia. Tenía pensado pedir o comprar o afanar esos objetos. Se había preparado para esta tarea que iba a consistir no solo en conocer a la anciana, sino también en ganarse toda su confianza. El capitán Silvi ya tenía algunos recuerdos de Silvi. Aseguraba tener una guitarra que Silvi había tocado una vez en casa de una novia. Pero llegó Silvi a Florencia, se presentó ante la patrona de la casa del número 43 de la Vía Romana y solicitó alquilar algunas habitaciones. Y resultó que había lugar. Se trasladó inmediatamente allí y se convirtió en vecino de Claire Claremont y de su sobrina. El capitán Silvi, merced a largas semanas de adulaciones y pequeños favores de vecino, logró ganarse la confianza de las dos mujeres, incluso la admiración, ¿no? Ellas, desde luego, no sabían cuál era el propósito del capitán. Silvi tenía aspecto de antiguo pirata y se la pasaba contando historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China. Contaba hazañas fenomenales en que siempre tenía rol principal, como dice el tango de cartón, o como aquel personaje en Miles Gloriosos, ¿no? El Plauto de Terencio es un personaje clásico que siempre cuenta hazañas de las que nunca fue protagonista. Dice, ha dicho Borges alguna vez, que hay una idea moderna que consiste en creer que el hombre valiente no debe saltarse. Tal vez siguiendo esta línea del Mil Gloriosos, ¿no? Que se saltaba pero nunca había hecho nada. Sin embargo, no siempre, o así, en realidad casi siempre fue de otra manera. Por empezar, los héroes de Homero, antes de entrar en combate, cuentan sus hazañas, el fulano y que tal cosa y tal otra. Los héroes de la antigüedad nórdica, tanto los escandinavos como los sajones, los britanos, también cuando llegaban a un lugar, enseguida contaban sus hazañas. Eso no estaba mal visto. Por el contrario, la gente empezaba a respetar más a quien contaba sus hazañas. En este caso, el capitán Silvi, disculpen este rodeo, le contaba a estas mujeres historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China. Como ejemplo, dijo que una vez unos chinos lo habían arrojado dentro de un tonel de aceite y que por ese motivo, él, que había tenido toda su vida rulos, tenía ahora el pelo lacio para siempre. Me parece que es una historia maravillosa. Me agarraron unos chinos, me tiraron dentro de un tonel de aceite y yo, que toda la vida tuve rulos, quedé con el pelo lacio para siempre. Me parece que se debe escribir con estas y no en otras palabras. Qué extraordinario, ¿no? Que lo tiren a uno. Me parece muy razonable. Que uno al salir de un tonel de aceite quede con el pelo lacio para siempre. Bueno, y la vieja, la tía y la sobrina escuchaban con esta misma admiración que yo siento las historias del capitán Silvi. Y mientras contaba estas cosas, no sacaba la vista de los tesoros de Silvi que albergaba esa habitación. Silvi estaba tan obsesionado por esos objetos que jamás se alejaba mucho de la casa por temor a que la propietaria de los manuscritos falleciera en su ausencia. Pero en realidad todavía no los había visto. Un día, Silvi se puso, con toda intencionalidad, ¿no?, a recitar unos versos de Silvi. Claire lo escuchó y encantada, le permitió, a modo de confidencia, ver y leer las cartas que Silvi le había escrito. Silvi no podía creer lo que leía. Supo de todas formas que la mujer no tenía intención de separarse de aquellos tesoros jamás. El capitán esperaba, la anciana seguía viviendo, desanimado pero seguro de que los tesoros estaban a salvo. Silvi decidió abandonar su vigilancia algún tiempo y hacer un breve viaje a los Estados Unidos. Y el 19 de marzo de 1879, apenas llegó a América, se enteró de la muerte de Clara Claremont. Inmediatamente tomó un barco y regresó a Florencia. Cuando llegó se encontró con Paula, la sobrina, que todavía vivía en la misma habitación, desesperado, Silvi le rogó que le vendiera los recuerdos de su tía. Y ahí se produjo una complicación. La sobrina Paula se había enamorado del capitán. Y lo sometió a un chantaje, dicen los cronistas. La mujer entrada en años y provista muy pocas de las gracias que atraen a los bucaneros, le declaró su amor y le propuso un trato. El trato es el siguiente. Los manuscritos pasarían a propiedad de Silvi si él la tomaba como esposa. El capitán Silvi quedó estupefacto. Pensaba que estaba preparado para soportarlo todo. Se había trasladado a Florencia, se había introducido en casa de Clara Quermo, se había pasado largas veladas distrayendo a las mujeres. Pero el precio era demasiado caro. Tras la proposición de Paula, el capitán Silvi pidió un tiempo para pensarlo. Por supuesto, no se trataba más que de un plan para ver cómo podía burlarla. Silvi reportó a la casa de Paula, tenía largas charlas con ella, en la que le suplicaba paciencia. Mientras, como lo había hecho antes, observaba toda la habitación a ver dónde podían estar metidos los tesoros. Un día, cuando Paula fue hasta el mercado, Silvi abrió una mesa de luz y ahí nomás encontró lo que buscaba. Se sorprendió al encontrarse con ello tan fácilmente, ¿no? Se trataba de un cuaderno de notas de 150 páginas en el que Percy y Mary Shelley habían escrito sus poemas. Y se lo afanó. Redondamente se lo afanó. Silvi huyó a toda prisa de Florencia, incluso antes de que Paula volviera del mercado. Cuando se subió al barco que lo llevaría a los Estados Unidos, encontró una nota en medio de los poemas del cuaderno. Y decía, me alegro de que lo haya encontrado. Un poco de orgullo nos llevó a esconderlo apenas. El cuaderno le pertenece. Vuestra, Paula. Silvi llegó muy conmovido a su país y no pudo quedarse con el cuaderno. Lo entregó a la Universidad de Harvard y en su biblioteca quedó hasta la actualidad. Allí está el cuadernito este en Harvard. En junio de 1867, un año después de la fundación de las sociedades de Silvi en Londres, el capitán Silvi pronunció una conferencia ante 400 socios. Suscitó un enorme interés al referir las historias contadas por Clara Clermont, y en 1900, gozando del prestigio de haber conocido a Clara, Silvi posó para un retrato al carbón que luego se colgó en la biblioteca de Harvard. Silvi murió en 1904. En cuanto a Paula, sufrió un desmayo un día mientras subió una montaña, resbaló y se escrachó contra la piedra. Digamos para terminar que aquella historia fue aprovechada por alguien. Ese alguien es nada menos que Henry James, nuestro admirado Henry James. Este escritor supo lo que había sucedido y escribió, inspirándose en aquellos hechos, una novela llamada Los papeles de Astor, ¿no? Esa historia de James siguió muy de cerca el modelo original. Jeffrey Aston era de hecho un gran poeta romántico y una tal Juliana Bordereau, antigua amante del poeta, guardaba sus papeles. Una muchacha Tina cuidaba a Juliana y un crítico se metió en la casa de las dos mujeres para conseguir los papeles que tanto deseaba. Sí, trazó James esta maravillosa historia, ¿no? Gran escritor, James. Curioso, ¿no? ¿A quién dedicar la historia del cuadernito de los Silvi, ¿no? Yo se lo voy a dedicar al capitán Edward Sinsley, porque si bien cometió una bajeza, después sintió que no podía quedarse en propiedad del producto de aquella bajeza. Así que a él se lo dedico, además por haber inventado esa historia del tipo al que lo tienen adentro un tacho de aceite y se lo van los rubios. Después, naturalmente, aclara Clermont y a su sobrina Paula, pobrecita, ¿no? Es un personaje siempre trágico, la solterona que se enamora perdidamente. La vida es una cosa tremenda.
La vida es una gran crueldad.
Es una cosa tremenda, la vida. Solamente que existan muchachos de 45 años que se enamoren para sufrir, ya merece el hacer el universo de nuevo. Si una muchacha de 45 años sufre por amor, ya es para tirar abajo del universo y hacerlo otra vez. Así que se lo dedico a muchísimo corazón. Yo que también, a mi modo, soy también una muchacha solterona. Se suele enamorarse y caer de las montañas. Pero bueno, porque yo me asiste un poco de sí mismo. Una perversa inteligencia de huir de los discos más altos. Entonces me caigo, pero de que no lo
hacía. Me afanan porque es importante.
Me afanan. Sí, me afanan. Bueno. Y naturalmente a nuestros amigos Sidney y a Byron.
Y a Mary, que estudió también.
Sí, sí, sí.
Ah, pero no hablaba de
los dos. A los dos, sí, ¿no? Naturalmente, quizá debamos detenernos en un asunto, ¿no? En el deseo de coleccionar papeles que o objetos simplemente que pertenecieron a personas ilustres. En algunos casos una obsesión. No sé si usted tiene ese regusto por objetos a los que se le ha comunicado cierta dignidad por metonimia, ¿no?
Sí.
Yo tampoco, ¿sí? No sé si tengo esa superstición. Incluso estamos todos nosotros aquí en un lugar que han frecuentado muchísimas personas ilustres. Debe haber pocos lugares con tanta historia como este Tortón. Y sin embargo yo consigo mencionarme. Me dirá, ¿usted porque viene todos los días a trabajar? No siento que esta silla, la que a lo mejor se ha sentado Don Martín Coronado, aunque no creo, esta es recórnica, pero arriba hay algunas sillas viejas, como me dijo un día aquel poeta, y dice, en esa silla se ha sentado no sé el cliente. Y yo me quise levantar como para devolverla. Sin embargo,
está ocupada.
No me parece sentir nada de García Lorca en este lugar, ¿no? ¿Acaso cuando leo sus versos sí? Cuando me siento en las sillas en que él se sentó. Pasado tanto tiempo, quién sabe si es la misma silla. Y aunque fuera la misma silla, ¿qué es una silla? Una silla. Y veo como la actitud de los muebles cuando se ven y se mueren. Es una actitud perfecta, de manera que qué emoción me hubiera sentido en sentarme en la misma silla en la que se sentó Jean Dorsat, como me costaba. ¿Qué comunicación pudo haber tenido esa silla con Sartre?
No, no, hay un proceso de desplazamiento, ¿no, Alejandro? De la persona al objeto que tuvo con contacto con ella. Es casi una cosa medio supersticiosa, medio mágica.
¿Por qué no quiere decir que hay que tirarlo?
No, no,
que sí, mirarlo con curiosidad. Incluso puede ser que algunos de ellos contengan revelaciones. Una cosa es una silla y otra cosa es un manuscrito.
Por supuesto.
Bien. ¿Con qué canción vamos a ilustrar esta historia de estos papeles que al final vienen a parar a la biblioteca de Narda? Hay algunos tangos con papeles. A mí me hubiera gustado escuchar el tango Papel Picado, pero hubiera estado mal porque Papel Picado es obviamente una alusión carnavalesca. Tenemos hoy otro que también es otra alusión, que no está dedicada a Chile, pero nos gusta. Y se llama Corazón de Papel. Y lo canta Carlos Gardel, dedicado a los protagonistas de esta historia, particularmente aquel que habiendo caído en un tancho de aceite perdió su culpa. Adelante, compañeros.